RFI presenta Mundo Ciencia.
Ivonne Sánchez nos propone una experiencia inmersiva virtual que se puede realizar actualmente en París y que nos transporta a la fabulosa ciudad amurallada de Carcassonne, al sur de Francia, en plena época de las cruzadas.
Es la misma productora que llevó a cabo la muestra inmersiva de Notre Dame en la época de su construcción. Esta vez, el visitante, al ponerse sus cascos de realidad virtual, es proyectado a una ciudad famosa por sus murallas, patrimonio de la UNESCO, Carcassona, en una época precisa. Las últimas murallas Carcassonne 1304, es como se llama esta producción, hecha por la empresa Excurio, especializada en tecnología virtual y en colaboración con el Centro de Monumentos Nacionales de Francia. Una expedición inmersiva basada en hechos históricos y que permite apreciar la vida cotidiana de aquella época, admirar su arquitectura, pero también observar los retos y tensiones que enfrentaba esta ciudad ubicada en la región de Occitania, al sur de Francia. Los visitantes, armados con cascos de realidad virtual, llegan a la ciudadela amurallada y durante 45 minutos van a seguir una intriga ambientada en diferentes escenarios. Los detalles históricos han sido validados por un comité de expertos científicos, entre ellos Amancio Requena.
Me llamo Amancio Requena y soy el administrador adjunto del castillo y de los recintos amurallados de la ciudadela de Carcassonne.
Bueno, pues estamos aquí por un evento, pues sí, una expedición inmersiva. ¿De qué se trata este proyecto?
Se trata de proponer una experiencia virtual en la ciudadela de Carcassonne, que es una de las mayores ciudades fortificadas de Europa, a principios del siglo XIV, cuando los recintos fueron acabados por los capetos, reyes de Francia. Los capetos acabaron de fortificar Carcassonne con sus 3 kilómetros de muralla, sus 52 torres, pero si se trata de la Edad de Oro de la ciudadela, el año 1304 es también un año de Inquisición, porque la Inquisición nació en Carcassonne. Se habla mucho de la Inquisición española, pero a principios del siglo XIII hubo en el sur de la Francia una cruzada bastante original, porque no se trataba de hacer la guerra a los infieles musulmanes, sino a herejes cristianos que vivían en el sur de la Francia, que llamamos los cátaros.
Precisamente esta producción se llama así, Carcassonne o Carcassona 1304. ¿Por qué esta fecha precisa?
Sí, porque se esperaba la llegada del rey de Francia, Felipe el Bello. Y esperaban de rey que les protegiera de la Inquisición.
Hélas, la Inquisición éveille chez les gens les plus bas instincts. Elle encourage les dénonciations.
Bueno, vamos a regresar a esta producción que se ha hecho con una productora que se llama Excurio. ¿Por qué es tan famoso Carcassonne? Hay como una doble muralla, incluso es patrimonio mundial de la UNESCO.
Sí, Carcassonne es muy conocida, además de ser patrimonio mundial desde el 1997, porque es un conjunto excepcional de arquitectura militar, estamos hablando de sus 3 kilómetros de muralla, pero además es un tipo de arquitectura a la época muy nueva, con muchísima innovación, porque antes se construían murallas y la lógica era de esperar que el enemigo se desalentara. Pero no, a partir del siglo XIII los capetos, es la dinastía de reyes de Francia, van a imaginar una arquitectura defensiva activa, a saber que para proteger los accesos van a formar accesos con 2 torres gemelas y taladrar los muros de saeteras. Son 1.300 saeteras. Una saetera es una abertura de tiro para los arcos y las ballestas. Y entonces, que en vez de esperar que se desalienten los enemigos, pues se lanzan flechas, se lanzan piedras con artefactos de guerra muy impresionantes y se revoluciona el arte de la defensa.
Bueno, lo interesante en esta experiencia inmersiva es que realmente el visitante puede ver la vida cotidiana, ¿no? No sé si pudiera describir algún ejemplo o alguna escena que a usted, por ejemplo, en lo particular le gusta mucho.
Pues, por ejemplo, se puede hacer el mercado, un mercado típico de ese periodo, y interactúan con los protagonistas de la historia.
Sí, bueno, y vemos los comerciantes, ¿no? Vemos al que vende el queso, al que vende las verduras, y
sí,
luego se están...
Es un ambiente muy típico. Se entra en la iglesia con todo el decorado, los vitrales, pero toda la policromía que hemos restituido con la realidad virtual. Vemos combates, comprendemos cómo funciona la defensa.
Sí, incluso hay una escena donde se ve que hay una ronda, ¿no? En la noche, cómo se hacían las rondas.
Sí, y además es que estaba prohibido de caminar de noche. Y se controlaron todos los accesos y ya no se podía entrar en la ciudadela. Y no se podía tampoco encender un fuego.
También la propuesta que han hecho es que combinan, ¿no?, personajes ficticios con personajes históricos.
Sí, por ejemplo, vemos al Senescal. El Senescal es el mayor representante del rey de Francia en Carcassonne. Y el Condestable, que es el jefe del ejército militar en la ciudadela. El inquisidor también, Geoffroy d'Ably. Y vemos cómo han arrestado a la mujer de un ciudadano que se queja de la arrestación. Así que estamos en el ambiente, completamente en inmersión en esa página de historia.
Quelle abondance, mes amis! Il y a foison de belles denrées. Salutations, marchands.
¿Para qué público está dirigido esta producción?
Digamos de 7 a 77 años. Es decir, que no conozca la Edad Media, la historia de Francia o todo lo que es típico de esta página de historia, no es un problema, porque es una manera muy intuitiva de entrar en la historia. Así que aprendemos cosas, pero también vamos a apasionarnos por la vida y de lo que viven los protagonistas de la historia. Así que es una inmersión también en la emoción, porque no es solamente una historia de las instituciones, no es solamente la historia de un país, de una ciudad. Vemos a seres humanos confrontados a realidades, y esas realidades nos hablan también hoy en día.
Laisse-moi tranquille. Je ne veux rien de toi. Hérétique.
No, pues muy bien, bueno, pues sobre todo muchas felicidades, es realmente apasionante esta producción, que además se puede escuchar en distintas lenguas, ¿verdad?
Sí, 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 ya en francés, en inglés, en español, en chino, porque va a ser una difusión internacional.
Sí, tengo entendido que esto puede ir a distintas plataformas, más bien distintos recintos donde se puede ver esta inmersión.
Sí. Que sea en los 5 continentes. Se acaba la historia con una llamada a la esperanza, y espero verles en la ciudad de Carcassonne.
Sí, porque bueno, es verdad que es también para pues para usted viene Carcassonne, usted está al cargo de estas murallas, y es también un poco pues para conocer esta ciudad aunque no vayamos.
Claro, pero venir es aún mejor, hacer la experiencia y venir, porque es algo de bastante extraordinario, que de entrar en la Edad Media, pero no solamente con la realidad virtual, pero en este mundo.
Y Carcassonne, es verdad que ahorita yo acabo de terminar este recorrido y estoy inmersa, realmente estoy viendo todas las construcciones y es muy impresionante. ¿Qué queda de estas murallas, de estas construcciones en Carcassonne?
Pues casi todo, que han quedado, hablado de la mayor fortaleza de Europa, pues queda casi intacta. Bueno, los protagonistas de nuestra historia ya no están, pero estamos nosotros para atenderles y dar explicaciones.
O sea, la catedral es...
Sí, la catedral. Lo que no se ve hoy en día en la catedral son todas las pinturas. Eso ha desaparecido y eso lo hemos restituido. Lo que no se ve es el mercado, como se hacía entonces. No se ven tampoco los soldados. Pero de vez en cuando contratamos a personas vestidas como en la época y pasábamos un buen rato con ellos.
¿Y en 1304 cuántos habitantes vivían dentro de Carcassonne?
Carcassonne era doble, era la ciudadela, la ciudad alta, y había la ciudad baja. Entre todo casi 20.000, pero en la ciudadela de Carcassonne 4.000. personas.
Bueno, es agotador, ¿eh?
Sí.
Porque hay muchísima información.
Sí, sí.
Hay mucha información y está uno queriendo seguir la narración. Uh-huh. Y por otro lado, es tan rica la visualmente y sonoramente. Uh-huh. Que quiere uno, como en el mercado, quiere uno deambular.
Es que hay la posibilidad de deambular de un lado o de otro, ¿eh? De seguir un personaje u otro. Se pueden hacer dos veces o tres y no se hace el mismo recorrido y no se oyen las mismas cosas. Y da una libertad muy grande para descubrir el mercado y todas las tiendas.
Sí, de hecho me quedé con ganas de verlo dos veces porque es verdad que es muy impresionante ver Carcassonne al amanecer, en la noche, en invierno.
Sí, porque es el otoño y el invierno. Otoño 1303 y invierno 1304.
Sí, porque la historia empieza cuando llega un personaje ficticio, sí, ¿verdad?
Para la preparación de la llegada del rey.
Ya. Sí. Y luego, cuando termina la última escena donde llega el rey, a mí me llamó mucho la atención, es verdad que hemos visto esto, pero cuando lo ve uno así animado, el caballo con sus vestiduras incluso cubierta su cabeza.
Sí, sí, sí. Es una escena que hemos trabajado con los mayores detalles científicos para que sea una restitución fiel a lo que fue la cosa.
Pues esa es mi última pregunta. ¿Cómo, precisamente, cómo se apoyaron científicamente para asesorar esta producción?
Bueno, yo soy historiador, pero he trabajado con otros historiadores y arqueólogos, expertos en arquitectura militar, religiosa, expertos en armas, cada uno con sus competencias para ofrecer la mejor restitución y la más fiel restitución posible de ese ámbito.
Sí, porque incluso entramos a la ciudad y vemos cómo abren los negocios, o sea, una especie de tablones, luego vemos al interior de una casa de una señora que trabajaba con hierbas, entonces hay muchísimos detalles.
Sí, muchísimos, que sean en las cosas cotidianas como en la arquitectura oficial. Muchísimos detalles y más de 3 años de trabajo. 3 años de trabajo con el equipo de Escurio y el equipo del Centro de los Monumentos Nacionales.
Pues muchísimas felicidades, realmente es una producción muy, me parece, muy bien realizada.
Muchas gracias, Lucía.
Escuchábamos a Amancio Requena, administrador adjunto del castillo y de las murallas de Carcassona.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y entre los invitados de la semana, Jordi Bataller recibió a los artistas españoles Borja Santomé y Rocío Berenguer.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchos hemos pensado que la desaparición del Papa Francisco no caía precisamente en el mejor momento de nuestra historia. Hemos perdido un defensor de la paz y un luchador contra las injusticias cuando más se necesitaba. Y el arte de aquí y ahora no puede evitar ser reflejo de nuestra sociedad distópica, como lo hacen sin duda nuestros invitados de hoy, los artistas españoles Borja Santomé y Rocío Berenguer, quien creó y puso en escena aquí en París unos personajes medio hombres y medio plantas habitando un mundo posantropocénico. Muy buenas tardes, Rocío Berenguer. Buenas tardes también, Borja Santomé. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Habéis venido maravillosamente acompañados por Claire Luna, que es la curadora de la exposición en la que participáis aquí en París, que acaba de inaugurarse en el Instituto Cervantes. Te damos también la bienvenida, Claire.
Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Rocío, cuéntame, ¿cómo nacen esos personajes transhumanos, transvegetales,
transespecie,
que presentaste en el Teatro de la Vila, aquí en París, nada más y nada menos?
Nacieron un poco de
justamente este constate del mundo que se cierra, el mundo que se está como acabando, de una idea de apocalipsis o de idea de oscurecimiento de imaginarios, y una voluntad de otra cosa, una voluntad de proponer otros escenarios de futuro que sean solares, que sean divertidos, que sean a partir del deseo y no del miedo. Es como, ¿cómo podemos imaginar el futuro a partir del deseo? De algo que nos dé ganas, que sea de una fuerza vital, una energía vital. Y para mí estas figuras, estos monstruos, estos híbridos, representan la fuerza de la resistencia, que es para mí la mala hierba, que crece ahí donde no debe, ahí donde no la esperan, y que como su fuerza de resistencia máxima sabe partir el asfalto.
Mala hierba que además nunca muere, ¿no?
Nunca muere.
Borja, el mundo que reflejas en tus películas, en esas películas de animación, no es un mundo precisamente idílico tampoco, ¿no?
Pues no, yo en mis trabajos diría que hago una mezcla entre un trabajo autobiográfico de inspirarse en mi vida y, por otro lado, pues me intereso por historias oníricas, surrealistas, muy improvisadas, que no siguen realmente una estructura lineal, pero de alguna manera siempre acabo hablando del delirio, digamos que la explosión de imaginación siempre me lleva a hablar de eso, de atmósferas de locura casi, y sí que también los últimos cortometrajes que he hecho hablan mucho también del deseo de huir de la vida urbana. Entonces, aunque yo nunca he pensado en el concepto lo distópico, sí que podríamos usarlo para hablar de muchos conceptos de estas películas.
El problema es que nuestra sociedad se está convirtiendo cada día más delirante, ¿no? Ese delirio que tú hablas quizás es esa sociedad, ¿no?
Sí, yo lo veo más. Yo a veces, para mí, el delirio habla sobre todo de una especie de explosión de creatividad. Yo no lo veo necesariamente como algo malo, el delirio. O sea, lo veo muy relacionado con eso que llamo surrealismo o historias oníricas. No lo veo necesariamente como algo malo.
Lo que sí está claro es que ambos utilizáis los medios técnicos desde el siglo XXI, tanto en el cine como en la ciencia también, ¿no, Rocío? ¿Ha sido importante la ciencia en tu trabajo?
Sí, siempre en casi todos los trabajos hago una colaboración con científicos o con equipos o también con ingenieros, los cuales me ayudan a crear las obras, pero también para poder utilizar las herramientas mismas y cuestionar las herramientas mismas, que serían de la inteligencia artificial o otros elementos. Pero sería como utilizar los mismos algoritmos para entender las lógicas que se guardan dentro.
Borja, ¿tú utilizas también la inteligencia artificial quizás para crear tus personajes o no?
No, para nada, todo lo contrario. Mi trabajo realmente habla de lo artesanal, es cine de animación muy, muy conectado con la pintura, y a pesar de que utilizo una cámara digital, realmente yo pues hago animación dibujada a mano, intento casi como plantarme contra ese mundo digital. No diría que lo mío es muy siglo XXI en ese sentido.
Quizás sea eso, siglo XXI, utilizar...
Por supuesto, también hay una, desde luego hay una gran parte del mundo del arte, la cultura, que, bueno, nos damos cuenta que la tecnología ya está avanzando demasiado rápido. No creo que seamos muy optimistas ahora mismo con los avances de la tecnología, a pesar de que estemos maravillados con la inteligencia artificial, y evidentemente tiene muchísimo sentido volver a lo artesanal, por supuesto.
Como decíamos, ambos participáis en la exposición Aquí y Ahora, que acaba de inaugurarse en el Instituto Cervantes de París, y tenemos con nosotros, como decíamos, a Claire Luna, la curadora, la comisaria de la exposición. ¿Cuál ha sido el criterio de selección de los artistas que participan en esta exposición? Una decena, creo, ¿eh?
Perdón.
Una decena de artistas.
Son 10, pero hay que contextualizar un poquitín, o sea, hubo dos etapas, ¿no? Hubieron dos etapas. La primera fue una convocatoria, esa es la iniciativa del Instituto Cervantes. Nos invitó a Carlos Urros y a mí para hacer una primera selección. Y bueno, los artistas, ¿cómo se dice?, mandaron su candidatura, y la primera etapa fue esa primera selección como construir un archivo vivo en línea, un catálogo en línea de artistas que viven y trabajan en el Gran París, en Ile-de-France, ¿no? Eso fue la primera etapa. Y la segunda, me invitaron a mí para curar, para hacer una otra selección de unos 10 artistas, porque, por supuesto, de facto, no se podía mostrar a 30 artistas en un espacio como el Instituto Cervantes. Y la idea también... O sea, yo quería que no haya tampoco muchos artistas, porque muchas veces en las exposiciones colectivas se ve muy poco, se ve una obra de cada artista, y cuando ves una sola obra, como que, dependiendo de la obra, ¿no? Porque cuando es una película es otra cosa, pero que es difícil descubrir, empaparse del trabajo del artista. Entonces ahí hay 10 y cada uno tiene o una película o una instalación como la de Rocío. Y si no, como varios cuadros, varias piezas.
Hablando del humor, Rocío Berenguer procede del mundo del teatro. Adolescente ya trabajaba en una serie para la televisión catalana. Eso te ha dado una faceta escénica muy particular, ¿no? ¿Te sientes a gusto en escena?
A mí me gustan los focos.
Esa es la pregunta. Los hemos traído hoy.
Sí, creo que eso me ha dado, porque empecé muy joven, empecé con 16 años y para mí fue mi formación, es la única formación que tengo así como oficial, si fuera, de trabajar durante 4 o 5 años en la tele todos los días y aprendí mucho de mis compañeros, aprendí mucho de los que eran mi familia. Y me enseñaron todo, ¿no? Me enseñaron de, aunque estés temblando por dentro, que no se vea, o tómatelo con risa, o juega con ello, bueno, hacer con lo que hay.
Por supuesto. Rocío, ¿de qué modo te ha marcado el hecho de que tu padre fuera el editor de la mítica revista El Víbora, allí en Barcelona, que empezó, dominó la escena underground barcelonesa en aquellos años 80?
Pues me ha marcado de que en casa, en la cúpula, que sigue existiendo, ese lugar que construyeron ellos y que fue como el nombre de la revista, donde todavía vive mi madre, ese lugar existe, que es un ovni, y en ese ovni donde he crecido, donde todo es triangular, rectangular, o sea, nada recto, nada, y pasa gente de todo el mundo y gente muy internacional con diferentes... Bueno, maneras de vivir muy diferentes. Creo que eso me ha abierto muchísimo al mundo y que me ha dado también como mucha curiosidad. También mi padre tenía mucha curiosidad científica, mucha curiosidad intelectual, y yo creo que he podido tomar ese gusto, esa curiosidad.
¿La influencia ha sido más ideológica o estética, quizás?
Ideológica, sí. Sí, porque no tengo para nada la misma estética. Bueno, sí, puedo a lo mejor conservar algún aspecto un poco punk y el lado punk que se ve bastante en mis monstruos verdes, estos que no son perfectos, no son tan bonitos, están medio rotos, tienen rastas. Y bueno, y se ven los no, los huecos ahí. Y para mí ese lado punk, sí, igual sí viene de ahí.
Por su lado, Borja Santomé ha nacido en la ciudad gallega de Vigo y estudias Bellas Artes en Pontevedra, si no me equivoco.
Sí, exacto.
Tu trabajo está en la frontera entre el videoarte y el cine de animación. ¿Cómo te sitúas tú?
¿Cómo me sitúo? Yo suelo hablar más que de videoarte, suelo hablar de cine experimental. Eso es un debate que podríamos estar horas hablando de la diferencia entre cine experimental y videoarte. Pero yo digo que hago cine experimental de animación, eso sería la manera de definirme. Y bueno, yo sobre todo soy una persona que ha empezado interesada por la pintura y poco a poco... Un día decidí darle vida a mis pinturas y probar a hacer este tipo de animación artesanal y terminé encontrando mi voz como artista con este tipo de animación.
Tiene algo de mitológico, ¿no?, de tu obra.
Sí, bueno, la referencia a Eleusis viene sobre todo de... hay una especie de leyenda o una historia que se cuenta de la antigua Grecia, que la solemos llamar los misterios de Eleusis. Eleusis era una ciudad, si no me equivoco, cerca de Atenas, donde... La gente de Atenas iba, si no me equivoco, era al menos una vez en la vida, a hacer una especie de ritual secreto del que era prohibido, completamente prohibido hablar. Después yo poco a poco investigando, hay muchas teorías que casi prueban que lo que se hacía allí era una especie de ritual psicodélico, comiendo cornezuelo de centeno. Aunque por la ley de, bueno, digamos que nunca se pudo escribir oficialmente, estaba totalmente prohibido hablar de eso. Y bueno, en mi trabajo, sobre todo en estos últimos cortometrajes, hay una me intereso mucho por una cierta estética psicodélica y habla sobre todo a veces también una estética un poco casi de lo que podríamos llamar una especie de bad trip, un mal viaje, en el sentido de que me gusta mucho hablar de las ganas de evasión, hablar de, como decía antes, el deseo de escapar de la vida urbana, pero a veces también un poco de la imposibilidad de hacer eso y de cómo al intentar escaparnos de ese sistema en el que vivimos, vemos que es imposible, vemos que arrastramos con nosotros todo ese caos y podredumbre del que queremos escapar. Y a veces me inspira mucho esa idea de, por decirlo de alguna manera, de jóvenes alocados que se van a la naturaleza a intentar experimentar y de repente se ven que su cabeza y sus delirios pueden un poco con ellos. Sí, podríamos decirlo, podría definirlo así de esa manera.
En fin, pues ya lo sabéis, la exposición aquí y ahora estará abierta en el Instituto Cervantes de París hasta el 12 de julio, pero dense prisa porque vale realmente la pena. Muchísimas gracias, Clara Geruna, curadora de la exposición, Rocío Berenguer y Borja Santomé, que participáis en esta exposición, y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.